de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
The New York Times vincula al cangrejo con red de contrabando y tráfico de migrantes. Pobladores del barrio El Tívoli en Santiago de Cuba protestan por la falta de suministro eléctrico. Hospital da el alta médica opositor que lleva más de 50 días en huelga de hambre. Estados Unidos anuncia una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia para atender la emergencia por el terremoto. Y en los deportes, el Inter de Miami sin Leo Messi en su alineación necesita un milagro mañana para no ser eliminado de la Copa de las Ligas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 11 de agosto de este año 2026. Como siempre, tenemos noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Gracias por acompañarnos en las frecuencias de Radio Martí y en nuestras plataformas. Mi nombre es Ariane González. Comenzamos. Pobladores del barrio El Tívoli en Santiago de Cuba protestaron el lunes por la falta de suministro eléctrico en la zona. Los detalles los tiene en este informe Ivette Pacheco.
Residentes del barrio El Tívoli en Santiago de Cuba protestaron este lunes por la falta de servicio eléctrico en la zona. Arturo Cuoto, vecino del lugar, confirmó la manifestación a Radio Martín.
Se lanzaron ayer. Cuando protestan, cogen un caldero. Cling, cling, cling. Y ya tú sabes lo que dicen. ¿Cuál es el tema, mijita? La corriente, los calores. Se está muriendo uno aquí con los calores, con serpullido, los niños no pueden dormir. Lo último. La ponen 2 horas. En 24 horas.
Cuoto nos explicó que la zona afectada del Tívoli pertenecía anteriormente a un circuito priorizado por estar conectada a un centro de salud.
Muchos conectos que viven con la colonia, con el hospital.
Ah, ya.
Que de niños. Uh-huh. Hay conexiones de antes, ¿no? Esa gente eran priorizados con la corriente, ¿no? Y entonces se la han quitado de momento porque otras personas protestaron que ahí no la quitaban nunca. Eso está cerca del museo. Y entonces, como se la han quitado y nunca lo habían hecho, ya tú sabes, como el Tívoli, ni en la calle ni en la casa, ahí corriendo. Ponen 1 hora y media o 2 horas. Y en la madrugada, que no te da tiempo a hacer nada, ¿me entiendes? Está durmiendo y llega la corriente, si te enteras bien y si no, también. Y eso fue lo que pasó.
La protesta del lunes es la segunda que ocurre en menos de una semana en este barrio santiaguero. Según el entrevistado, en la manifestación previa se registraron varias detenciones.
Pero hace como 4 o 5 días también, aquí en Padre Pico y Santa Rosa también pasó lo mismo y se llevaron gente. Ya la soltaron, creo. Hay uno que vive en Estados Unidos, que era mecánico, que está aquí ahora, y también protestó y se lo llevaron.
Por su parte, el periodista Yosmani Mayeta informó en su página de Facebook que Reiser Núñez Bayán, de 19 años, fue uno de los detenidos este lunes en El Tívoli tras los cacerolazos y manifestaciones registrados durante los apagones. La semana pasada, reportes en redes sociales y testimonios confirmados por esta redacción registraron manifestaciones en Santiago de Cuba y La Habana debido a los cortes eléctricos y la escasez de agua potable. En la capital, las protestas abarcaron zonas de La Habana Vieja, el Cerro Marianao, San Miguel del Padrón, La Lisa, 10 de octubre, y Luyanó, donde se reportaron cacerolazos y bloqueos de vías. En Santiago de Cuba, las manifestaciones de descontento popular se focalizaron en el reparto Chicharrones y en el barrio El Tívoli. Para este 11 de agosto, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación de 2.347 megawatt en el horario pico, lo que representa un déficit del 72,2% de la demanda nacional. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y el opositor Guillermo del Sol fue dado de alta el domingo, a solo 2 horas después de haber ingresado de urgencia por perder el conocimiento tras cumplir 53 días en huelga de hambre. Los detalles los tiene Yolanda Huerga en este reportaje.
La alarma sobre el estado de salud del activista cubano Guillermo del Sol crece después de que se desplomara en su vivienda debido a la prolongada huelga de hambre que realiza, pero tras ser llevado al Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro y recibir un breve tratamiento de urgencia, fue dado de alta. Del Sol, quien padece de diabetes e hipertensión, perdió el conocimiento tras cumplir 53 días en ayuno voluntario para exigir la libertad de 18 presos políticos. Su hijo, Adrián Del Sol, denunció que el opositor ingresó a urgencias con parámetros extremadamente riesgosos para su salud. Sin embargo, tras solo 2 horas de atención y la administración de suero intravenoso, la médica de guardia determinó su alta argumentando que su condición respondía a una decisión personal y no a una enfermedad.
Llevaba parámetros de glicemia de 3 y una presión arterial descompensada con rangos muy pegados de 130 con 100 y una frecuencia cardíaca demasiado alta. Al llegar al hospital y hemos atendido por el grupo de médicos, le pusieron intravenoso un frasco de clorosodio, le mandaron a hacer una glicemia, dio 4.6 y los valores de presión supuestamente estaban casi normales. Ya para el momento que llevaba ya en la camilla acostado, como a las 2 horas, ya cuando había terminado el segundo frasco, la doctora se acercó y le dijo que le tenía parámetros normales, que esos parámetros no son parámetros de ingreso supuestamente, y que ya no podía tenerlo ahí, que tenía que irse para la casa.
El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó medidas cautelares en junio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su director, Juan Carlos Vargas.
Lo ocurrido con Guillermo del Sol es extremadamente grave y compromete directamente la responsabilidad de las autoridades cubanas. Estamos hablando de una persona que lleva 54 días en huelga de hambre, con un deterioro físico extremo y enfermedades preexistentes que aumentan considerablemente el riesgo para su vida. El Estado tiene la obligación de garantizar una atención médica adecuada y proteger su vida e integridad. Por eso, desde el Centro de Denuncias Defensa CD, consideramos que devolverlo a su casa en estas condiciones es sumamente preocupante y exigimos que se garantice inmediatamente la atención médica que su Estado requiere.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, informó a través de su cuenta en la red social X sobre una reunión virtual que sostuvo con el comandante del Distrito Sur de la Guardia Costera de Estados Unidos, el almirante Adam Chain, para revisar la situación en Cuba. Según las palabras de Hammer, hablaron sobre los requisitos necesarios para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Sus palabras y esta reunión coinciden con las recientes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, cuando el pasado día 6 de agosto anunció nuevas sanciones contra 5 entidades y 8 funcionarios cubanos relacionados con las Fuerzas Armadas y la adquisición de armamento. Rubio afirmó que el gobierno cubano utiliza sus servicios militares y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y que Cuba funciona como una plataforma para que Rusia, China e Irán desarrollen operaciones contra Estados Unidos. Y precisamente hablando de la isla, nuevos datos revelan que Cuba es cada vez menos atractiva para los viajeros, incluso los de la comunidad cubana exiliada. Los detalles en este informe de Rolando Nápoles.
Ya hundirse Cuba en el mar es como que el mar ya tape la isla. Si se van la cadena de turismo de Cuba, de los hoteles, claro, si el turismo es todo.
Cuba es cada vez menos atractiva para los viajeros. En los primeros 6 meses de este 2026, fueron a la isla cerca de 700.000 viajeros, solo un 51,3% de la misma etapa del 2025, según el más reciente informe de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la isla. El economista cubano Elías Amor, autor del blog Cuba Economía, explicó a Martí Noticias cómo solo en junio la llegada de turistas a la isla se desplomó estrepitosamente.
En los primeros 6 meses de este año, la llegada de turistas a Cuba se ha desplomado. En el mes de junio, el número de turistas se situó en la cifra más baja desde que se tienen registros históricos, en 28.000 100 turistas o viajeros, que supone un descenso de un 77,5% con respecto al mismo mes del año anterior.
Y los datos oficiales sobre la caída de los viajeros a Cuba entre enero y junio de este 2026 muestran que fueron unos 665,000 los visitantes que no viajaron a ese país en esta etapa en relación con igual periodo de 2025. De ese total, unos 46,000, la segunda cifra más importante, fueron precisamente de emigrados cubanos que prefirieron no viajar a su tierra natal.
Esto significa que menos turistas se traducen en grados de ocupación bajísimos en los hoteles, que apenas compensan los gastos de funcionamiento. Menos turistas suponen menos divisas por concepto de recaudación, lo cual lo que hace es hundir más todavía el valor del peso cubano en los mercados, sobre todo informales.
De acuerdo con el reporte de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la Isla, del total de viajeros que llegaron a Cuba hasta junio, cerca de 380,000 fueron internacionales. La cifra reveló que fueron unos 599,000 visitantes internacionales menos que dejaron de viajar a ese país, especialmente de Canadá, con unos 301,000 menos, Rusia con cerca de 43,000 y Estados Unidos con unos 3,085 menos. Para el economista Elías Amor, la situación de este sector en Cuba es grave, pero considera que no viene de ahora.
Estos datos no son de ahora, vienen arrastrándose desde hace ya más de 2 años. Realmente el sector hotelero cubano no se ha recuperado de lo que fue la grave crisis de la pandemia por no saber organizar bien la estructura turística y darle a los clientes una satisfacción superior a la esperada.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Una investigación del periódico The New York Times vincula a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente con el sobrenombre de El Cangrejo, y al nieto de Raúl Castro con una red criminal dedicada al tráfico de migrantes y al contrabando entre Cuba, México y Florida. Según documentos judiciales y testimonios citados por el diario, la organización conocida como la Mafia Cubana de Quintana Roo presuntamente utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar ilegalmente a cubanos hacia México, además de introducir mercancías ilícitas en Cuba. Según las declaraciones citadas por el medio estadounidense, en México algunos migrantes eran retenidos hasta pagar las cantidades exigidas por los traficantes. Si no pagaban el rescate, los migrantes eran torturados. Dos integrantes de la organización implicaron a Rodríguez Castro como un presunto colaborador. Testimonios señalan que habría facilitado las operaciones de la red de Cuba a cambio de artículos de lujo, entre ellos una lancha rápida, un reloj Rolex y una motocicleta. De acuerdo con el New York Times, esta trama fue objeto de una investigación federal en Estados Unidos que resultó en la condena de al menos 21 personas y penas de prisión de varias décadas. Sin embargo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente en este caso. El diario refiere una declaración de culpabilidad presentada ante un tribunal federal por González Vidal, sentenciado a 25 años de prisión, en la que afirma que la red de contrabando robaba embarcaciones del sur de Florida para sobornar a funcionarios extranjeros. Por su parte, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, negó cualquier participación del gobierno cubano. Avanzamos en informaciones de América Latina, vamos a hablar de Colombia, pues en ese país socorristas y voluntarios están removiendo los escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes del terrible terremoto más fuerte de la última década, que hasta ahora ha dejado al menos 220 muertos, decenas de edificaciones colapsadas y miles de heridos. Más detalles con la agencia AFP.
Socorristas y voluntarios trabajan contra reloj en Colombia para encontrar sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país a las 7:34 de la mañana, hora local, el lunes, y deja más de un centenar de muertos y heridos y decenas de edificios colapsados. Las autoridades reportan además 47 réplicas mientras continúan las operaciones de rescate en las zonas más golpeadas. En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, rescatistas y vecinos forman cadenas humanas para retirar escombros en busca de personas atrapadas.
Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y la moto encontraría todo el mundo buscando a sus seres queridos, sin señal.
Según el último balance oficial, el sismo provocó el colapso de 61 edificios, daños en 18 centros de salud y afectaciones en 52 instituciones educativas. Además, 6 aeropuertos suspendieron operaciones comerciales por daños en su infraestructura.
Gracias a Dios hay muchos voluntarios, mucha gente. Uno ha faltado agua, ahora necesitamos linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más pobres y aisladas de Colombia. Allí las autoridades han confirmado al menos 13 fallecidos, mientras equipos de emergencia y comunidades afectadas por daños en carreteras y dificultades de comunicación.
Es algo impresionante que la gente, imagínense, yo veía que la gente salía desnudo, la gente se tiraban de sus casas de segundo piso.
Más al sur, en Pereira, corazón de la zona cafetera, que todavía recuerda el devastador terremoto de 1999, las autoridades describen una emergencia sin precedentes. Los hospitales trabajan bajo fuerte presión por la llegada masiva de heridos y decenas de víctimas mortales han sido reportadas en la ciudad y sus alrededores. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo hace apenas 3 días, decretó el estado de emergencia y aseguró que la prioridad es rescatar a quienes permanecen atrapados bajo los escombros.
He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
Estados Unidos anunció una ayuda de 15 millones y medio de dólares para atender la emergencia, mientras la Unión Europea puso a disposición el sistema satelital Copernicus para apoyar las labores de búsqueda y rescate. También Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador ofrecieron asistencia, mientras Colombia enfrenta las consecuencias del terremoto más potente registrado en el país en la última década.
Hablando precisamente de la ayuda internacional, la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission está recibiendo donaciones monetarias y en especie para reunir insumos de emergencia destinados a zonas de desastre. Además, está coordinando a decenas de voluntarios para empacar los productos. Allí estuvo nuestro reportero José Pernalete y por supuesto que nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, José.
Buenas
Cuéntanos
tardes,
cómo se está desarrollando todo en esta ayuda, que me imagino que muchísimos colombianos y también residentes del sur de la Florida se han volcado en ello.
Fue impresionante la asistencia de oficiales electos, alcaldes, representantes del Estado, representantes de distintas oficinas, incluso de la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade, para instar a las personas para que nuevamente se coloquen la mano en el corazón. Recordemos que hace aproximadamente 2 meses esta organización fue la que encabezó la conducción de toda la ayuda humanitaria que se reunía no solamente en el sur del estado de Florida, sino a nivel nacional. La recomendación que hace incluso el propio Departamento de Estado es que a través de Global Empowerment Mission, GEM, se canalice toda la asistencia porque son los que tienen mayor experiencia. De hecho, en el día de hoy afirmaron los representantes de esta organización que tienen incluso la oportunidad en esta catástrofe de facilitar toda la asistencia a través de esta organización. El primer vuelo sale precisamente mañana, mañana con asistencia humanitaria. Hoy estuvimos allí en una rueda de prensa encabezada y convocada por parte de Cristi Fraga, que es la alcaldesa de la ciudad de Doral. En Doral es donde está ubicada esta organización. Vamos a ver parte del pronunciamiento de Cristi Fraga en compañía de otros alcaldes que estaban allí presentes y lo van a ver.
Gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Una vez más nos unimos como una comunidad, como Miami-Dade, una comunidad que apoya y tiene muchos colombianos acá viviendo en la diáspora, para ayudar a todos los que están sufriendo en Colombia en este momento. GEM es una organización confiable que hemos trabajado con ellos y sabemos el resultado de su trabajo. Hoy el CEO Michael Capone va a compartir no solamente el éxito que han tenido en Venezuela y cómo queremos replicar esto en Colombia. Ahora, dos situaciones muy diferentes, no solamente en la catástrofe que ha habido, pero también que el gobierno es muy diferente y estamos trabajando directamente con el nuevo gobierno que ha tomado posesión en Colombia. Tenemos representantes aquí que han sido asignados como representantes de ellos a través de no solamente el presidente, pero la primera dama, para poder recibir la autorización para que la ayuda humanitaria que se va a colectar aquí, que van a ser cosas muy específicas que ellos han pedido, y la ayuda económica pueda llegar directamente a los que lo necesitan más.
Interesante lo que ha dicho la alcaldesa de Doral, también la participación que estábamos viendo de los políticos, pero sobre todo la gente que se moviliza, sí, porque muchos se movilizaron también por los terribles terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio y ahora, pues desgraciadamente, Colombia ha sido golpeada este 10 de agosto.
El llamado de los oficiales electos que allí estaban presentes era para que entreguen esas horas de voluntariado, porque va a ser mucha falta para llevar toda esa asistencia, que hagan la discriminación de que en Colombia, a diferencia de Venezuela, sí hay un gobierno que facilita la asistencia con las autoridades y con todos los rescatistas y que puede ser mucho más rápida la entrega de esta ayuda. De hecho, GEM contabilizó 30 organizaciones que trabajaron, todos bajo la umbrella de GEM, y 56 vuelos para Venezuela en su momento, y esto representa 1.800 toneladas de carga humanitaria. Imagínense lo que va a necesitar también en esta oportunidad Colombia, así que es necesario que se una a la comunidad.
Pues estaremos pendientes, seguro, por supuesto, de todos los detalles. Gracias por estar con nosotros. También tendremos muchísimos más ampliación de lo que está sucediendo de esta ayuda en próximos espacios. Nuestro reportero José Pernalete aquí en este informativo. Pasamos ahora a las informaciones internacionales. Los ataques rusos en Ucrania causaron al menos 9 muertos en la madrugada e hirieron a decenas de personas. Así lo informaron hoy martes las autoridades de Kiev, que acusaron a Moscú de lanzar misiles norcoreanos en los bombardeos. Los detalles los tiene la agencia France Press.
Nuevos ataques rusos contra Ucrania en la madrugada del martes dejaron cerca de una decena de muertos e hirieron a decenas de personas. En la ciudad de Zaporilla, en el sur del país, las fuerzas rusas atacaron instalaciones e infraestructuras industriales, según las autoridades locales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible, y aseguró que esa ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, Zircon y bombas aéreas guiadas. El mandatario había afirmado más temprano, sin presentar evidencia, que Rusia había recibido más proyectiles y soldados de su aliada Corea del Norte. Moscú y Pyongyang fortalecieron sus relaciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y en 2024 firmaron un acuerdo de defensa mutua. Los servicios de inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y países occidentales han acusado en varias oportunidades a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia. El martes hubo además ataques contra 5 distritos de la región oriental de Dnipetrovsk, donde hubo 3 fallecidos, entre los cuales un adolescente de 15 años. También se reportaron ataques rusos en la región de Kharkov, en el este, y en la capital Kiev, donde fue alcanzado un hospital infantil. Paralelamente, Ucrania multiplica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera.
Y así es, ustedes lo han visto bailar, ya está con nosotros Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, anoche tuvimos a Daguito Valdés, especialista en fútbol, con nosotros desde España, y nos dijo que el Inter de Miami está prácticamente eliminado.
No me digas.
De las copas de las ligas, aunque ganen, okay, mañana por la noche por goleada, porque el partido es aquí en Miami contra el club mexicano León. Perdió durante el fin de semana el Inter de Miami en casa contra el Monterrey. Monterrey es el tercer equipo más productivo en la historia del fútbol mexicano. Ahora le toca al León y aunque gane, vamos a decir que gane 5-0. Aún así no depende de su propio destino porque solamente tendría 6 puntos, sí. Y ya hay varios equipos con 6 puntos y la diferencia de goles posiblemente no sea suficiente, al menos que gane 15-0 para ponerlo en la próxima ronda de la Copa de las Ligas. Y esto significa que el Inter de Miami está a punto de ser eliminado de su segundo torneo este año. Además de eso, ya sabemos que no va a jugar Leo Messi porque se encuentra en Rosario, Argentina, después de que su padre murió trágicamente luchando contra el cáncer durante el fin de semana a solamente la edad de 68 años y él dijo que se iba a quedar con su familia una semana más de luto allá en Argentina. Así que vamos a ver qué pasa, pero los expertos en la materia le dan al Inter de Miami muy pocas probabilidades, me dicen que 6% de avanzar a la próxima ronda de la Copa de las Ligas. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque por segundo día consecutivo el cubano Yandy Díaz brilló para su equipo después de conectar 4 hits el domingo por la noche, el lunes con 3 imparables, 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón, está bateando 302. En la Liga Americana solamente hay 3 peloteros bateando por encima de 500 y 2 de ellos son cubanos, el tunero Jordan Álvarez y Yandy Díaz. Más nadie está bateando promedio por encima de 300 en la Liga Americana. Y Yandy Díaz está acabando con promedio en base de 372 y su equipo Tampa Bay venció a los Atléticos 10-6. Mientras tanto, hablando de Jordan Álvarez, el tunero, que todavía sigue en pie para ganar la triple corona y convertirse en el primer cubano en toda la historia del equipo en lograr esa hazaña, anoche con 2 hits, otra carrera anotada, sigue bateando 323 con promedio en base de 435 y sigue siendo el puntero en todas las categorías que uno necesita para ganar la triple corona. Uh-huh. Mientras tanto, los Dodgers vencieron a los Reales de Kansas City 6-5. Shohei Ohtani con 2 anotadas, 2 hits, 1 impulsada. Tiene promedio en base de casi 400. Y el pinareño Andy Pajés, bueno, se está enfriando un poquitín. Ayer se fue en blanco, sí negoció un boleto y batea 270. El cubano-americano Nolan Arenado conectó 1 Grand Slam y los Diamondbacks de Arizona blanquearon 9-0 a los Rockies de Colorado gracias a las actuaciones de Nolan Arenado, que en este momento no ha tenido una buena temporada, pero aparentemente su equipo va encaminado a los playoffs. Y por último, los Padres de San Diego, gracias a Adrián Morejón, el zurdo cubano, con su aguante número 19 de la temporada para los victoria de los Padres de San Diego 3-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. En este mismo partido, Mason Miller con su rescate número 30. Más deportes a las 6 p.m. por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Como siempre, estaremos pendientes. Nosotros nos despedimos mañana a las 12 del mediodía. Regresamos con más de este informativo, con la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. www.martiapp.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo.